Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones, terror. Un programa producido por Radio Godella 98.0 FM. Jordi Coy a los mandos técnicos, presentando Luis Marco, con Juan García y Diafebus Distigia. Aquí comienza...
Y comienza...
La Hora de Callaco.
La Hora de Callaco.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo y una semana más a vuestro programa, a la Hora de Callaco. Hoy en la soledad del estudio, en Radio Godella, me apetecía que nos sumergiéramos en uno de los temas que más nos gustan, pero no por ello más tratamos en el programa, en la Hora de Callaco. Vamos a hablar de fenómenos paranormales, de poltergeist y de uno de los casos más conocidos o más famosos del estado español. Antes de comenzar, de pasar miedo, recordaros como siempre las vías de contacto.
Vías de contacto en la Hora de Callaco. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradecallaco@hotmail.com. Recuerda, Callaco se escribe con dos Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa, callaconosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas más de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Callaco. Escucha La Hora de Callaco. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Callaco. Escúchanos.
No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí?
¿Con quién estás hablando?
¡Maddy!
¡Madison!
No sabíamos a quién acudir.
Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento.
Nunca había visto nada parecido. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso.
¿Maddy?
Tienes que volver con nosotros ahora, cariño.
La mami.
Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta.
Pues con este espeluznante audio de inicio, perteneciente a la película Poltergeist, a su remake del año 2015, podéis deducir, a falta de la poesía o del pequeño microrrelato que siempre nos trae Diafebus a estas alturas del programa. Hoy, en su ausencia, hemos puesto este audio para ir introduciendo a lo que vamos a ir viendo, a lo que vamos a ir hablando. Y es que nos vamos a adentrar en terrenos pantanosos. En terrenos pantanosos del sur, porque nos vamos a ir hasta Andalucía y más concretamente hasta su capital Sevilla. Y allí se encuentra la denominada Milla de Oro de los fenómenos paranormales. Esto según el investigador sevillano José Manuel García Bautista. Este triángulo lo formarían el Teatro Álvarez Quintero, la Facultad de Bellas Artes y el restaurante Viandas. Hacia ese restaurante espectral, como decimos, uno de los casos más famosos o más conocidos de la fenomenología poltergeist del Estado español, pues hacia ahí nos dirigimos. Ruidos extraños, raps, sombras, pisadas, objetos que se cambian de lugar, en seres que aparecen y desaparecen, extraños orbes de luz o formaciones luminosas, todo esto y un largo etcétera de extrañas circunstancias y hechos paranormales son los que se viven a diario en un lugar donde los trabajadores siguen viviendo este tipo de fenómenos en el restaurante Viandas. No es fácil que una investigación paranormal se le dé al investigador todo tipo de facilidades para desarrollar su labor. Y en este caso sí ha sido así a muchos investigadores. Ello nos indica que el afectado tiene ya un alto grado de desesperación y haría cualquier cosa por resolver esta situación. Y en ese grado de desesperación se encuentran sobre todo los empleados, al igual que los propietarios de este conocido restaurante sevillano en pleno corazón de la capital hispalense. Este caso no es un caso nuevo, ni el molesto huésped hace ahora su puesta en escena, sino que tendríamos que remontarnos hasta el año 2000 para comenzar con esta larga lista de hechos paranormales que esta vieja casa del siglo XVII en la calle Arguijo número 3 acoge entre sus paredes. Su propietario, que llamaremos Javier M.R., ha puesto todo su empeño, toda su dedicación y todo su esfuerzo, también económico, en lograr que este céntrico establecimiento sea un lugar de encuentro y que destaque por la calidad de su servicio y de su gastronomía. Pero al adquirir el edificio también adquirió, o parece ser que adquiría con él, a un permanente y molesto morador, un incordiante fantasma dispuesto a no dejar tranquilos a los trabajadores del lugar. Durante las obras de reforma en esta casa de tres plantas, realizadas, como decimos, en el año 2000, a los obreros que trabajaban en ella comenzaron a afectarles ciertas cosas. Comenzaron a sentir esos primeros fenómenos extraños. Es en este periodo cuando se estaban acometiendo las remodelaciones en la planta baja y en la primera planta. La contrata de Gerena, que así se llama, la constructora que llevaba a cabo las mismas obras, notaba cómo les eran, por así decirlo, arrebatadas o sustraídas diferentes herramientas, taladros, soldadores y otros enseres que pertenecían pues a los trabajadores, albañiles, encofradores, fontaneros o electricistas. Estos acontecimientos se recrudecen en el verano de 2001, cuando en un día festivo el jefe de obras se tiene que personar en la misma, a instancia de la propiedad, ya que aparecía abierta por completo. Abierta por unas manos invisibles, puesto que las únicas llaves las tenía el citado jefe de obras al que llaman para que acuda al lugar. Ante esta situación es requerida la presencia de la Policía Nacional, que da fe de que las puertas no han sido forzadas y tampoco hay ninguna huella de intrusos sobre el fresco piso hormigonado de la entrada del edificio. ¿Quién entraba y abría ese edificio en obras? ¿Quién sustraía esas herramientas? ¿Quién molestaba a los trabajadores? Pues parece ser que eran unas manos invisibles, que no dejaban a la gente trabajar en circunstancias normales. De esto queda constancia en una denuncia ante la Policía Nacional de Sevilla en la ya desaparecida comisaría La Gavidia. Y vemos una cosa que siempre repito, siempre digo, cuando hablo de fenómenos poltergeist, o de casas encantadas, o fenómenos paranormales en un lugar. Y es que yo me atrevo a decir que en el 95% de los casos, cuando estos fenómenos comienzan, ha habido una obra, una remodelación, se han cambiado muros, se han abierto paredes, en definitiva, se han hecho obras en la casa. Y esto es algo muy curioso y a lo que creo que nadie ha podido dar explicación. Pues bueno, tras estos continuos incidentes, el establecimiento, bajo el nombre de Viandas, abre como un local de restauración. Durante esos primeros meses todo parece funcionar bien, sin mayores problemas. Pero pronto comienzan a suceder diferentes hechos que inquietan a todo el personal. La numerosa plantilla del restaurante callaba, obviamente, por temor, sus experiencias o por miedo a que no se lo tomaran en serio. Pero la situación comienza a afectar a todos ellos y llega un momento en el que se sinceran los unos con los otros, comprendiendo que en su lugar de trabajo hay alguien más al que no veían y al que no podían tocar, pero cuya presencia sentían. Desde el 2001 hasta nuestros días, estos acontecimientos paranormales se vienen sucediendo. Todo comenzó con sombras que se desplazaban en la planta superior y sombras que se movían, sombras que no eran provocadas por nadie. A estas sombras se le unieron ruidos de pisadas que tampoco eran provocadas por nadie. Extraños ruidos que en investigación paranormal llamamos, como todos y todos sabéis, raps, y que comenzaron a aparecer y en diferentes lugares. También seguían desapareciendo, como en la parte de las obras, objetos, sin que nadie supiera el porqué. Pero son los protagonistas de esta historia quienes han hablado y han narrado sus experiencias en este local, en el local sevillano de Viandas. Por ejemplo, Raquel, la gerente del restaurante, quien indicaba que lo que más nos asusta es el oír en la planta de arriba ruidos y pisadas y carreras, así como golpes, sabiendo que arriba no hay nadie. Las sombras que se suelen ver en la escalera son muy impresionantes y la verdad es que ya casi nadie sube a cambiarse solo por el miedo que provoca encontrarse con el fantasma. Yo misma fui testigo de una sombra que parecía subir por las escaleras. Me dejó sin aliento. Impresiona mucho. Esta joven sevillana se ha convertido en una especie de albacea de todos los acontecimientos vividos por sus compañeros e insufla ánimos para seguir trabajando y tratar, en la medida de lo posible, de ignorar a tan inquieto huésped. No se detienen ahí las inquietudes de este molesto inquilino. Y se comienza a realizar particulares travesuras que encrespan los nervios. Sebastián G.F. es un camarero del restaurante poco dado a creer en los temas de lo paranormal. Pero él mismo decía: colocando un día una mesa para una celebración de muchos comensales, bajé para recoger varios objetos ornamentales. Cuando subí, no me lo podía creer. En el local estaba yo solo, pero sin embargo, todos los servicios estaban puestos de otra forma totalmente diferente a como yo los había dejado. Alguien los había cambiado en tiempo récord, imposible, pero yo estaba solo en el local. Y no solo eso, en la planta superior suelen venir olas de frío, hay unos cambios de temperatura muy fuertes, y eso en Sevilla, con el calor que hace, se nota. También es curioso, porque muchas veces huele de forma extraña, como a incienso o algo similar por la escalera de subida. Es tremendo. Pero quizás lo que más impresionó a nuestro amigo Sebastián fue un día que estaba en la planta alta cambiándose y pudo oír perfectamente cómo le llamaban lenta y pausadamente. Se impresionó mucho, ya que la voz surgía de la nada y en la planta de arriba estaba únicamente él. También uno de los cocineros del restaurante, Jorge, se escapó de estos hechos y comentaba así lo que vivió. Un día estaba en la planta alta y sentí un cambio de temperatura fuerte. Pasé del calor al frío en cuestión de segundos. Me asusté mucho porque delante de la puerta vi cómo pasaba alguien o algo. Era muy difuso, pero me impresionó. Me cambié tan rápido como pude y salí corriendo. Una de las impresiones más fuertes la vivió otra camarera llamada Carolina, quien dice así: cambiándome en la planta alta, justo cuando me agachaba a atarme el zapato, levanté la vista, ya que me sentí observada. Por el pequeño espejo de la habitación vi perfectamente a alguien que me observaba, perfectamente. Allí había alguien que me estaba mirando. Me giré y solo vi una sombra difusa, pero ni rastro de nadie en el largo pasillo. Era imposible. Desde entonces tengo la certeza de que en el edificio hay algo más. Seguimos con los testigos, con trabajadores de este restaurante sevillano de viandas. Por ejemplo, Silvia. Silvia también comentó que, aparte de sentir presencias y sentirse extrañamente acompañada, hay algo que le inquieta. Y dice así: es terrorífico comprobar cómo en el vestuario de las mujeres, donde nos cambiamos, la puerta se abre pese a tener echado el cerrojo. Es como si unas manos invisibles lo abrieran sin mayores problemas. Como vemos, no son pocos los trabajadores de este local que cuentan vivir en sus propias carnes estos fenómenos que de todo punto podríamos considerar como de poltergeist o encantamiento. Como dato histórico, una vecina que lleva habitando 60 años de forma ininterrumpida cerca del lugar nos comenta que, siendo ella muy pequeña, recordaba que una noche su padre, que era encargado de una ferretería muy famosa en aquellos tiempos en la ciudad, llegó a casa muy nervioso y, al parecer, justo en la puerta del actual restaurante había descubierto una pequeña caja de madera, y en esa caja de madera lo que contenía era el cadáver de un niño o una niña. Otros compañeros también han vivido fuertes experiencias con el poltergeist de viandas. Aunque su miedo no les permite hacer declaraciones, no obstante, también han sido testigos directos en primera persona de las extrañas bajadas de temperatura, del paseo de la sombra por la segunda planta, una planta que a día de hoy aún no está remodelada, y de extraños ruidos. Otros directamente abandonaron su lugar de empleo, como es el caso de José, que comentaba: mira, yo no sé si allí hay o no un fantasma, pero te digo mi verdad, algo raro hay, eso es seguro. Lo que allí pasa no sucede en ningún otro sitio. Decimos, los fenómenos paranormales se siguen produciendo a día de hoy. Son habituales y rara es la noche en que la alarma de seguridad no salta en la planta alta. El volumétrico indica la presencia de algo arriba, pero curiosamente solo salta en esa planta, en esa segunda planta, en la planta alta, cuando lo debería de hacer abajo, ya que es el lugar donde, desde el que se debe iniciar la subida. Es decir, si salta la planta alta es que hay alguien arriba que no ha pasado por bajo. algo surge en esa planta alta, algo que es captado por un frío y un objetivo equipo electrónico de seguridad que alerta de su presencia, con una tolerancia mínima para un volumen de 45 kilovatios. Descartándose cualquier tipo de roedor u otro animal que pudiera originarlo, los expertos de esta prestigiosa empresa de seguridad, que no voy a decir su nombre porque no me apetece hacer publicidad, no saben explicar qué es lo que hace saltar esa alarma en ese edificio. Los últimos incidentes acaecidos en el lugar han sido la desaparición de una caja de vino, la desaparición de pequeños enseres de la cocina, de una antigua purera que había en la planta superior, y estos objetos volvieron a aparecer en otros lugares diferentes a los originales. Pero la sorpresa llegó cuando dos empleados, Jorge y Sebastián, de los que ya hemos citado sus palabras anteriormente, hace pocas semanas, pocos meses, estaban cerrando las ventanas del local y tal y como cerraban las mismas, al llegar al otro extremo, contemplaban con estupor cómo aparecían abiertas, pero abiertas por quién. Así nos lo narraban sus protagonistas. Estábamos cerrando tres de las ventanas del local y cerrada una de ellas, al cerrar la segunda escuchamos un fuerte ruido procedente de la primera. Muertos de miedo, fuimos a ver lo que ocurría y observamos cómo las ventanas abiertas estaban ahora cerradas y las ventanas cerradas estaban abiertas. Y es que no solo eso, sino que los aires acondicionados del local se suelen accionar solos, apagar y encender a cualquier hora, incluso con el local cerrado, en una extraña y fría danza que provoca la incredulidad y asombro del personal del restaurante Viandas. Recientemente, la misma noche en que un equipo de investigación se encontraba en el local preparando dispositivos electrónicos, digitales e informáticos que se suelen utilizar en estas investigaciones paranormales, saltaron hechos pedazos varios cristales sin ningún motivo aparente. Un lavaplatos, que no estaba enchufado, comenzó a funcionar y a expulsar agua caliente. Los cuadros cayeron de su ubicación en las paredes y la vitrina de cristal curvo y térmico estalló pese a la dureza que se le presupone a este tipo de vitrinas. Lo que allí sucedió es algo realmente increíble. Y es que no son pocos los periodistas, los investigadores, que acudiendo al Viandas a investigar, cuando estos hechos siempre suelen ser esquivos con quien los busca, pues parece que allí no ocurre esto. Por ejemplo, le ocurrió al programa de radio La Esfera, en el cual se les coló algo en su grabación, en su reportaje sobre el restaurante Vianda, algo que suena así. Escuchado lo mismo que yo con los cascos, con los ojos cerrados, pero algo parece decir Roberta. Roberta es lo que los compañeros de La Esfera también dicen que se escucha en esta psicofonía. ¿La puedes volver a poner, Jordi, por favor? Y esto no solo ocurre con programas de radio como este o como La Esfera, sino que también le ocurre a investigadores, a personajes a los que ya todo el mundo conoce en el mundo de la investigación paranormal, pues por diferentes programas, tanto de radio como ahora de televisión. Estamos hablando de Clara Tahoces, que es colaboradora habitual del programa Cuarto Milenio, en Cuatro, y de Nacho Ares. Nacho Ares, el director y presentación del programa Ser Historia. Ellos recogieron esta psicofonía en el Viandas. Esta psicofonía es especialmente espeluznante para mí porque se escucha perfectamente esa característica voz de las psicofonías que parece que está en otro plano, que suena como de una manera diferente, pero es muy clara. Es un niño que parece decir mamá y luego dice soy yo. Vamos a volver a escucharla y quedaros con ese... esa voz de niño de fondo que parece que está muy lejana, pero es perfectamente audible. Mamá, soy yo. ¿Qué puede estar provocando esta serie de fenómenos en el restaurante Viandas? Es lo que le ocupa y le preocupa a todos los que investigan o divulgamos estos temas. Y la pregunta no es sencilla de responder. El lugar está cargado de historia y está ubicado muy próximo a la Plaza de la Encarnación, lugar donde recientemente han sido localizados restos arqueológicos de las épocas tardorromanas y almohade de la ciudad. Para más curiosidades, decir que la calle Arguijo es perpendicular a la fachada de la que fuese última residencia por su expulsión en Sevilla de los religiosos de la Compañía de Jesús. E incluso recientemente, en el mismo conjunto de la edificación, se descubrió una cripta con ubicación en la calle La Araña. Si bien el descubrimiento lo realizó don Francisco Collantes de Terán en los años 50... En el año 56 se reedifica el edificio y no se conservan los restos, siendo cegados por el arquitecto Luis Gómez Stern, quien creó una cripta de cemento para proteger esos mismos restos. Se cree que esta cripta es de sumo valor a tenor de las palabras del arqueólogo sevillano Javier Verdugo, quien dice que si hace un acceso a unos restos arqueológicos hay que respetarlo siempre. Desde ese momento pertenecen al Estado, por lo que es una barbaridad que se hayan taponado. La zona tiene un gran valor, ya que hay muchos restos almohades en Sevilla y en esa zona. Pero el edificio también tiene una historia esotérica y ocultista encerrada en su interior. El local fue, en otras épocas, un bar denominado como Las Nuevas Columnas, en 1955, o el Sevilla Barbadillo, en el 88... Testis San Carlos y anteriormente Ferretería Juguetería Víctor Rojo. Curiosamente, durante el periodo del 88 al 95, el local estuvo dedicado también a la restauración y al alquiler de habitaciones, adquiriendo cierta fama al saberse Vox Populi que se realizaban sesiones de Ouija y otras prácticas espiritistas en sus habitaciones. Prácticas habituales que, a decir de sus protagonistas, en más de una ocasión pudieron llevarse algún sustillo. En el 95 el local es traspasado y continúa su explotación como restaurante y hospedaje. siendo durante este periodo de tiempo cuando se registra un hecho que es muy a destacar. Una persona relacionada con los propietarios del establecimiento y muy vinculada al lugar se quita la vida, siendo, dicho por los testigos, el espíritu del suicida, cuya identidad no estamos autorizados a desvelar, el que hoy convierte sus jornadas laborales en auténticas pesadillas. Un pasado histórico, un espectro colado en alguna sesión de Ouija, un alma errante de alguien que decidió quitarse la vida, o una combinación de todas ellas. Cualquier explicación podría resultar factible o increíble, cada cual que piense lo que quiera. Pero para acabar con el restaurante Viandas, quería dejaros un audio, porque como decía antes, parece que este lugar es especialmente proclive a que quien busca el misterio lo encuentre. Cosa que es de lo más raro que nos podemos encontrar en el mundo del misterio. En un programa inédito de mis enigmas favoritos, Luis Mariano Fernández vivió en sus propias carnes cuando vas a buscar el misterio y lo encuentras. Y para acabar con el restaurante Viandas, del que podríamos seguir dando testimonios, hablando y sobre todo lanzando hipótesis y teorías, me gustaría acabar con este audio, pondremos un fragmento, para que podáis sentir en vuestros auriculares, en vuestros receptores de radio, lo que es vivir el misterio de cerca, como le ocurrió a Luis Mariano Fernández en Mis Enigmas Favoritos.
Normalmente a cualquier investigador le haría pensar que realmente estamos en un lugar encantado.
Pues ahora yo, perdona que te interrumpa, porque estoy viendo en este momento como unos flashes. Vamos a intentar indagar que, de dónde provienen esos flashes. No sé si es alguien que ha entrado a hacer alguna fotografía de lo que he visto. Justamente cuando estábamos hablando, pues, bueno, tengo ahora mismo el vídeo de ruta, pues no es porque no hay nadie en esta estancia. Y yo te puedo asegurar que he visto detrás mía, o sea, delante, en la puerta, justamente, dos flashes como si proviniesen de una cámara fotográfica. No sé si nuestro compañero David, que está rodando, está filmando en este momento, se ha percatado de ello, pero dice que no, hace el gesto de que no, pero yo he visto dos flashazos, no sé si tú te has dado cuenta.
Yo no, lo que sí he podido estar escuchando son ruidos.
Sí, también de fondo, sí.
Eso sí lo he oído perfectamente.
Si te parece que vamos a intentar localizar,
vamos a intentar.
En toda la planta no hay nadie.
Por ahí en la sombra.
Ah, sí.
Por ahí en la sombra.
También acabamos de ver una sombra. Acabamos de ver una sombra. Estamos recorriendo nuevamente el pasillo de esta habitación con el espejo. José Manuel está abriendo una de las puertas del pasillo. No hay absolutamente nadie en el ojo patio, en esta especie de terraza, donde parecía alguna persona que... estoy un poco nervioso, José Manuel, porque estamos viendo un poco en vivo el fenómeno paranormal. Hemos visto una sombra que parecía provenir de este lugar, y sin embargo no hay ninguna persona.
Pues la verdad es que no, y además nos hemos apresurado por ver lo que era, con nerviosismo, ¿no? Pero realmente aquí no hay nada. Hemos oído crujir cosas, golpes que se han estado oyendo, no hay nada, tú has podido ver esos flash, y la verdad es que aquí no hay nadie.
José Manuel, estoy sujetando el micro y estoy un poco temblón, tengo que reconocerlo, y bueno, estoy igual impresionado que tú, ya no sé, nuestro compañero ahí que está filmando en todo momento, si habrá captado algo la cámara, pero la sombra, desde luego, la hemos visto. Yo la he visto 100%. Nuevamente el flash.
Y otra vez, otro cubo.
No sé si el micrófono puede recoger los sonidos que estamos captando y oyendo. Nuevamente la puerta y he visto nuevamente ese flash que provenía de aquí justamente.
Da la sensación de que alguien quiere jugar con nosotros.
Pues vamos a desplazarnos tan solo 15 metros. Porque a 15 metros del restaurante Viandas y dentro de esa milla de oro de los fenómenos paranormales se encuentra la Facultad de Bellas Artes. Cuando hablábamos de dónde estaba ubicado el restaurante Viandas, hablábamos de la calle La Araña. La calle La Araña, en la que se descubrió una cripta que podía conectar con el Viandas. Pues resulta que en la calle La Araña se encuentra hoy la sede de la Facultad de Bellas Artes, perteneciente a la Universidad de Sevilla, enclavada junto a la Iglesia del Valle y compartiendo el espacio que antaño ocupó la Compañía de Jesús en Sevilla. Es un lugar de sumo interés, tanto histórico como artístico, plagado de rincones nostálgicos para los habitantes de esa ciudad. Lugares como el famoso Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde descansan los restos de personajes como Ponce de León, Gustavo Adolfo Bécquer o Fernán Caballero. María del Carmen Abad Fernández pertenece al servicio de limpieza de la facultad desde hace 8 años. Y durante gran parte de ellos ha trabajado de noche en la misma, en la facultad. Ella ha relatado diferentes experiencias sucedidas. Entre ellas destaca de cómo en Bellas Artes entró un modelo llamado Santiago. Tras estar durante bastante tiempo desarrollando esta actividad, la de ser modelo para que los alumnos pintaran su silueta, pasó a ser parte del personal de mantenimiento. Una noche, tras acabar su trabajo, se marchó a casa muriendo en extrañas circunstancias, aunque atribuibles a circunstancias naturales, a un ataque cardíaco. Aquella misma noche, en aquel preciso momento del óbito de Santiago, las plantas y hiedras que poblaban la facultad aparecieron misteriosamente arrancadas todas. Nadie sabe por qué ni por quién. En aquel preciso momento, Carmen Abad y Ana Abad se disponían a guardar todo el material de limpieza. Entonces, a las 3:45 de la mañana, se comenzaron a oír extraños ruidos en la universidad. Según nos pudo relatar la propia Carmen, decía así, como si alguien estuviera emparedado y estuviera pidiendo que lo sacaran. Los ruidos eran secos y se oían por todo el sótano. Eran ruidos de ultratumba. El marido de Ana Abad también trabaja en la facultad y se encontraba en el tercer sótano, pero él no escuchó nada. Era un sonido selectivo que parecía llamar a estas dos amigas, compañeras, desde el otro lado. Asustadas, subieron a toda prisa a la planta baja de la facultad y se encontraron con que los dispositivos electrónicos actuaban independientemente. Es decir, las luces se encendían y apagaban solas, como si alguien jugara con los interruptores. Pero los interruptores estaban allí, junto a ellas, y nadie, absolutamente nadie, los estaba tocando. Buscaron al vigilante de seguridad y este tomó a sorna lo que las asustadas limpiadoras y compañeras les estaba contando. Él no había escuchado nada y creía que todo era una tomadura de pelo. Al día siguiente, el vigilante estaba en la puerta esperando a las limpiadoras. Eran las 10 de la noche. Y Juan, el Egea, así se llama, el vigilante pálido, les contó a ellas: desde que os fuisteis a las 4 de la madrugada, los ruidos me estuvieron siguiendo por toda la facultad. Ruidos, pasos, siseos. Fue terrible, pasé muchísimo miedo. Los ruidos se oían desde conserjería. Fue terrible. Todo el personal de limpieza y seguridad de la facultad dice que allí hay algo, aunque no se sabe lo que es. creen que allí mora desde hace 5 años el espectro de su compañero Santiago. En la facultad siempre han sucedido extraños hechos, pero desde que murió Santiago, esos mismos acontecimientos se han recrudecido y o incrementado. Se da también la curiosa circunstancia de que este fallecido empleado disponía de un cuarto en la facultad, actualmente es un almacén de limpieza, repleto de imágenes de vírgenes y santos, muy desproporcionados incluso para ser un devoto. Todo ello aderezado de innumerables velas que tenía allí y que encendía. Tras morir Santiago, a los pocos días, y forzando la cerradura, ya que solo él tenía las llaves, lograron entrar en aquella habitación. El panorama fue desolador. Todas las imágenes habían sido tiradas por los suelos y cometido todo tipo de improperios, todo tipo de vejaciones a estas imágenes de vírgenes y santos. Habían profanado aquel santuario, pero nadie había podido entrar allí, ya que nadie tenía las llaves. La puerta estaba cerrada con llave y no estaba forzada. Algo profanó el santuario de Santiago y nunca se sabrá quién fue. A partir de la muerte de este empleado se comenzaron a sentir pasos por los solitarios y sombríos pasillos de la facultad. Puertas que se abrían y cerraban sin que nadie lo provocara. Picaportes de puertas que se movían solos sin que nadie existiera al otro lado de las mismas. Todo un sinfín de experiencias aterradoras que vivieron y viven los afectados por este incómodo visitante de tan emblemático lugar. Los hechos se recrudecen y comienzan a aparecer y desaparecer objetos del personal, como vemos, muy parecido al caso Viandas. Se sienten seguidos, observados, incluso acosados, y algunos de ellos dicen ser llamados por una voz de la nada, susurrante, por sus nombres, pero sin que nadie articule palabra. ¿Qué los está llamando? Todos creen reconocer en esa misteriosa voz que los llama a la voz de Santiago, una voz proveniente del otro lado. El jefe de seguridad y los conserjes revisaron concienzudamente las instalaciones y visitaron la carpintería por si alguna máquina no funcionaba bien o comenzaba a provocar los sonidos, pero ninguna explicación fue satisfactoria y pudieron sentir en más de una ocasión los misteriosos sonidos de procedencia desconocida, aún estando allí en esa sala de máquinas. Macarena Abad Fernández cuenta otra nueva experiencia, ya que limpiando en la planta baja y en la primera planta ha podido sentir el andar, como dice ella, el andar invisible de unos zapatos, paseando por el claustro columnado de la facultad y la sala de estudiantes. Pisadas que parecen ascender de una de las zonas de mayor respeto y terror de todo el conjunto académico, que no es otra que el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Y ella no es la única, no es la única experiencia de Macarena, que en otras plantas ha podido ver, en la soledad de la noche, unas extrañas sombras que entran y salen de las aulas y que provienen de la nada. Luis F.P., siempre se tomaba los relatos de sus compañeros a broma, una broma extendida que creía tener la finalidad, pues, de tomarle el pelo, de asustarlo, hasta que una noche lo vieron en su catre descansar inquieto, se movía, gruñía, era un comportamiento anormal. Cuando pudo incorporarse estaba pálido, todos sus compañeros acudieron a él para auxiliarlo y él relató su experiencia instantes después de ocurrirle. Él decía así: estaba tratando de conciliar el sueño, os estaba escuchando y no podía dormir. De repente una sombra se acercó a mí y me dijo: ¿ahora no te ríes? ¿Ahora no te ríes? No sabía de dónde venía esa voz. La provocaba aquella sombra surgida de la nada. Entonces traté de incorporarme, de alertaros, de avisaros, pero la sombra extendió algo que me presionó la garganta y me dijo: ríete ahora, anda, ríete. Y en cuanto que me ha soltado, me he incorporado. Esta es la experiencia aterradora de Luis. Desde entonces no ha vuelto a bromear al respecto y toma muy en serio las vivencias de sus compañeros, que dan fe de que él estaba despierto y que algo extraño le estaba sucediendo. Hablamos, como en el caso de Viandas, de testimonios, de decenas de testimonios, como el de Manolo, que cierta noche bromeaba sobre las cenizas de uno de los famosos moradores del Panteón de los Sevillanos Ilustres. Todas las noches gastaba bromas y se reía de sus compañeros hasta que cierta madrugada vio algo por el claustro. No lo tomó en cuenta, pero a continuación sintió pisadas y una mano sombría y traslúcida lo tomó del hombro. La estaba viendo perfectamente, dice él. Me dejó helado, pero al volverme allí no había nadie. Fue tremendo, no volví a reírme más de nadie. María José trabaja en la facultad, en limpieza, y también tuvo unas extrañas experiencias cuando visitaba las estancias inferiores, los sótanos. Narraba a sus compañeras cómo había zonas por las que se sentía acompañada y le sorprendían tremendos descensos de temperatura. Lo más sorprendente le sucedió una noche en la que vio surgir de la nada una pelota o una pequeña esfera y rodar por el pasillo. Iba en un sentido y después volvía hacia atrás, en el otro. Era como una pelota de un niño. María del Carmen Abad fue testigo directo de aquel suceso impactante y que parece extraído de un tráiler de película como con el que hemos empezado el programa. Manuel Molero Rodríguez estaba terminando de limpiar la pileta cuando sintió un ruido, una extraña presencia. Siguió con su trabajo, pero de repente observó cómo la ventana se cerraba sola y el pombo giraba, asegurando esa misma ventana. Le dejó boquiabierto. Imaginaros ver cómo se cierra una ventana, pero no por el aire, porque el pomo, una mano invisible, lo está haciendo girar. Ana Abad también ha sido testigo del abrir y cerrar de puertas de las aulas. Todas a la vez. Ella dice así: me puse muy nerviosa y comencé a gritar. Entonces acudieron todos mis compañeros y el personal de seguridad. Pero al revisar las puertas, todas estaban cerradas bajo llave, absolutamente cerradas. Otra noche, al acabar la jornada, fui al servicio que tenemos las limpiadoras y sentí en el interior como un lamento, un lloro. Era muy claro y evidente. Se escuchaba de donde provenía el sonido. Al entrar con un compañero vimos que no había nadie. Fue algo impresionante. No menos impresionante fue la experiencia vivida en el mes de octubre cuando un equipo de investigación estaba con Ana Abad. En la primera planta y limpiando un ordenador se escuchó una voz de la nada que le decía: ¿te ayudo a levantarme? ¿A levantarlo? Carmen creyó que eran imaginaciones suyas, pero Ana le explicó que era algo totalmente normal y esa voz fue acompañada por una extraña luminiscencia que entró en la estancia. El recinto estuvo trabajando en aquel recinto un guardia de seguridad que venía del no menos encantado lugar del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, hoy sede del Parlamento Andaluz, un gaditano. Él había vivido otras experiencias duras en el citado edificio con el espectro de la famosa aparición de Sor Úrsula, de la que ya hablamos en un programa de La Hora de Callaco cuando hablamos de leyendas y edificios encantados de Andalucía. Sor Úrsula fue uno de los más comentados. Se creía curado de espanto, por tanto, este hombre. Pero una noche vio algo salir del Panteón de los Sevillanos Ilustres, algo que caminaba hacia él y que al llegar a su altura le sopló literalmente en la cara. La impresión fue tal que salió en busca de compañía, pidiendo auxilio y protección de sus compañeros. Antonio, el conserje, es quizás la persona más escéptica de estos hechos, pero reconoce la veracidad de los relatos de sus compañeros, no los pone en duda, e incluso comenta abiertamente haber escuchado los extraños sonidos que han aterrado a sus compañeros en las instalaciones. Pero ¿qué pasa con los alumnos? También ellos, jóvenes, que parecen no tener miedo a nada, han vivido cosas en esta Facultad de Bellas Artes. Pues esto comentan al unísono los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Dani y Miguel.
Pues aquí la verdad que enumerarlo todo es complicado, pero aquí pasan cosas muy raras, muy raras.
Los ascensores de mí. Tanto que se paran, cuando no has llamado, suben, bajan.
Pues sobre todo la parte de los sótanos, de los dos sótanos, que quedarían unos limítrofes con el panteón de los sevillanos ilustres, y el que queda debajo, que la verdad que ahí tenemos las taquillas, y bueno, el año pasado cuando llegamos no bajábamos solos a las taquillas, bajamos si acaso, yo bajé una vez solo, ya no bajaba más.
Los ascensores, tenemos clases en diferentes plantas, evidentemente, y siempre es que vamos a la tercera, se para la segunda. Vamos a la cuarta, se para la tercera. Oh, y no hay nadie.
Pues ahora mismo estamos encima de la tumba de lo que se habla aquí, del fantasma que se habla que está aquí, que es Fernán Caballero.
En los baños. Estaba haciendo mis cosas y de repente siento algo como en la puerta. Miro, no hay nada. Vuelvo a mirar y de repente están como la puerta abriéndose y cerrándose.
Aunque se habla también de otro tipo de fenómenos, de un compañero de secretaría que falleció y demás, pero es depende de, también de dónde te toque. Hay veces que te da la sensación de que es algo muy antiguo. A mí personalmente me ha pasado de estar a lo mejor en la taquilla y notar como si te llevaras atrás en el tiempo dos siglos. Y hay otras veces que dices cosas más raras. Y son cosas instantáneas que te da como la sensación de que está reciente.
Pues sobre todo las taquillas, portazos de las taquillas, sonidos de golpes, diferentes cosas sobre eso.
El pan nuestro de cada día, ¿no?
Como vemos, los alumnos y también los profesores han oído y vivido en primera persona a día de hoy estos extraños sucesos en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. No sabemos qué los provoca, si es el fantasma de Santiago, el antiguo empleado, si es que los hermanos jesuitas de la compañía tenían ahí enterrados sus restos, si son cualquiera de los 19.000 sevillanos que consumaron sus vidas entre las llamas inquisitoriales, cerca, muy cerca de este lugar en el casco histórico de Sevilla, o quizá alguno de los ilustres sevillanos enterrados en el claustro, en el panteón de la facultad, algo que nunca sabremos. Pero ahí reside el misterio. Nos quedamos sin tiempo, como diría Juan García, que le mando un abrazo, así como Diafebus de Estigia. El tiempo es enemigo de la radio. Y nos quedamos sin poder hablar de la tercera pata de este triángulo de la milla de oro de los fenómenos paranormales de Sevilla, que no es otro que el Teatro Álvarez Quintero, situado también a muy pocos metros de la facultad y del Viandas. Pero podéis imaginaros, alarmas que saltan, puertas que se abren, en seres que desaparecen, ruidos, pasos, golpes, cambios de temperatura, quizá el fantasma de algún actor del siglo de oro andaluz. Y como de Andalucía hemos hablado en el programa de hoy, de Sevilla, quería despedirme con una canción, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pues estamos en carnavales. Y en Cádiz se celebran los mejores carnavales del mundo. Y quería despedirme con esta canción de la comparsa El Perro Andaluz, comparsa gaditana, que habla de esa tierra tan bella y tan querida por mí, Andalucía. Con esta canción, este final de la comparsa de Martínez Ares, El Perro Andaluz, os dejo un abrazo, un saludo y hasta la semana que viene.
Un hombre queda que por diciembre coloca flores en memoria de un chaval y su blanca y verde. Y por febrero viene cantando para salvarse del naufragio universal y un año entero. Sueños abraza un pedacito de mayúscula cultura. Si el apellido salió la luna, deja que duerma. Morena es la piedra más grande del camino, si no la parta es...
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.